No hay peor terror que aquel que ni se imagina. No hay peor amenaza que aquella que ni siquiera has imaginado. Y hace poco hemos caído, a raíz de unas declaraciones de una persona que vamos a entrevistar enseguida, de la intensidad y realidad de una amenaza sobre España que indudablemente está ahí. Recientemente, un grupo prosirio islamista trató de hackear una depuradora en Inglaterra y envenenar el agua que abastecía a miles de personas. Y justamente hemos conocido que el coronel del área técnica de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, don Luis Fernando Hernández, sabe de sobra que el ciberterrorismo es una de las grandes amenazas mundiales. Con nosotros está en esta mañana don Luis Fernando Hernández. Buenos días.
Buenos días.
Es no exagerar decir que realmente el ciberterrorismo está ahí, es una amenaza.
El ciberterrorismo es una amenaza. Nosotros decimos que es una amenaza emergente y voy a hacer una matización. Cuando hablamos de ello, hablamos de la hipótesis más peligrosa. Tiene que quedar claro que en nuestro trabajo tenemos que actuar de acuerdo con el día a día, que es la hipótesis más probable y que es la carga fundamental de nuestro trabajo, pero tenemos que estar entrenados y prevenidos para dar adecuada respuesta a aquello que
al
se considera
el
peor escenario.
Claro. Por eso. ¿Qué escenarios considera usted, por ejemplo, a mí que se me escapa que se pueda hackear o cómo se pueda realizar un ataque de ciberterrorismo? ¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando de un ataque informático que intente ocasionar daños físicos a través de una interrupción o un mal funcionamiento de un sistema informático. En el pasado hemos tenido casos que no se han considerado terroristas, lógicamente, pero que lo que sí han demostrado es la vulnerabilidad de los sistemas.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, en el año 2010 hubo una acción cibernética contra una central nuclear en Irán, el caso Stuxnet, y realmente causó daños físicos. En el año 2014 hubo un ciberataque sin atribución que causó graves daños en una siderurgia en Alemania. El caso que ha mencionado contra un centro de depuración de aguas, que en este caso se atribuyó a un grupo denominado hacktivista prosirio. Pero la historia de Internet está jalonada de incidentes, algunos muy graves, sin atribución conocida. Y eso es lo que nos preocupa.
Claro, la pregunta es si España está preparada para hacer frente a un ataque como el que se intentó en Inglaterra, de envenenar el agua de toda una población.
Bueno, hay que decir que el caso de Inglaterra fue tentativa. O sea, no llegó, afortunadamente, no llegó a materializarse. Si estamos preparados, pues confiemos en que sí, porque con esa finalidad se conforman las unidades de respuesta. Y personalmente creo que España, y no lo digo yo, lo dice la Unión Europea, España es precisamente uno de los 5 países mejor preparados de Europa para responder a un incidente de seguridad.
Tenemos con nosotros a nuestra experta en este sector, Estela Luna de María, es CEO de Pentaquart Consulting. Muy buenos días, Estela Luna. ¿Tú crees que realmente España está tan avanzada en este sector?
Bueno, España es un país lleno de talento y hay gente con muchos conocimientos, pero también yo, discrepando un poco de lo que dice el coronel, creo que somos uno de los países que más ataques reciben. Entonces, estamos preparados.
¿Por qué razón?
Bueno, yo he leído estadísticas de reportes americanos, no sé cuál es la razón. La razón es que está todo el mundo, hay un ratio de móvil por persona altísimo en España, hay un ratio de uso de redes sociales altísimo. Todo el mundo se conecta a las redes que van por todas partes, bajas al bar, ah, que tiene wifi el bar, venga, me conecto. Entonces hay toda una serie de imprudencias que cometemos.
Ajá, eso lo has dicho varias veces, eso son puertas abiertas a este tipo de terrorismo.
Sí, son puertas abiertas y luego incluso grandes empresas, el caso de Telefónica hace un año y pico que sufrió un ataque Telefónica, o sea que no es la empresa Quiero decir que hay varios precedentes de cosas que han pasado en España. Entonces, sí, estamos preparados, pero yo creo que igual a nivel, sobre todo estamos preparados a nivel público, en eso no discrepo. Es decir, no ha habido ataques contra nuestra red eléctrica ni contra los sistemas de distribución de agua. Todo eso, tanto los cuerpos de seguridad del Estado como el CNI lo tienen controlado, pero a nivel de particulares, de empresas y tal, vamos, somos uno de los objetivos favoritos.
Bueno, y sobre todo esta descripción de España como un queso gruyere, debido justamente a nuestra adicción, porque no se puede calificar de otro modo, que siendo un país relativamente pequeño tengamos una de las ratios de uso, por ejemplo, de WhatsApp más altas del mundo. O sea, verdaderamente estamos adictos perdidos y con ello generamos muchas situaciones de inseguridad. ¿Qué tipo de infraestructuras, coronel, se consideran críticas para el terrorismo cibernético?
Bueno, las infraestructuras críticas lo son para todo tipo de amenazas. Terrorismo, amenaza híbrida, ciberdelincuencia, cualquier tipo de amenaza. Y están definidas en una ley nacional, la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, que lo que hizo fue transponer una directiva europea del año 2008, y hay 12 sectores, sectores que se consideran críticos. Y lógicamente pues está el sector de la energía nuclear, el sector de energía en general, sector transportes, sector alimentación, sector sanitario, sector financiero, etcétera, y administración pública, y me he dejado seguro que alguno.
Pero, por ejemplo, un sector sanitario, ¿cómo se podría haber afectado? Me refiero, más allá de hackear un quirófano e impedir su funcionamiento.
No, cuando hablamos de ataque a una infraestructura crítica, hombre, hackear un quirófano si está en pleno funcionamiento,
ya, pero matas
sería
una
un escenario realmente muy peligroso. Pero, por ejemplo, el sector en España, afortunadamente, no ha habido incidentes, pero hay otros países que han sufrido bastantes incidentes, no vamos a decir de ciberterrorismo, ni mucho menos, pero han sufrido bastantes incidentes en el sector sanitario. Por ejemplo, Inglaterra. Inglaterra, sí, ha recibido muchos ataques al sector sanitario.
¿Qué cosas le han hecho?
Pues han bloqueado todos los sistemas de hospitales, con lo cual, pues ahora, hasta para hacerte una radiografía, utilizan ordenadores. Entonces quedan inoperativos totalmente. Han dejado centros hospitalarios completamente inoperativos. Se atribuyen a ciberdelincuencia. Y digo se atribuyen porque, bueno, la ciberdelincuencia básicamente persigue lucro. Y cuando el lucro no está claro, pues pueden estar actuando otros actores.
Sí, es difícil pensar que solamente es una persona tontamente mala, sino que a lo mejor busca otra cuestión. ¿Tú habías oído, Estela, de estos ataques?
Sí, yo quería abundar en lo que estaba diciendo el coronel, que el sector número uno de ciberataques a nivel mundial es el sanitario. Que esto es sorprendente, la gente no lo sabe. ¿Y por qué? No solo porque incluso ahora hay robots que operan y si tú hackeas el robot puede haber un daño físico, sino que se roban datos muy sensibles de la intimidad de las personas, que es por lo que se hace. O sea, nadie quiere que su historial médico esté circulando por la red. Entonces se roban, se atacan compañías de salud y sistemas sanitarios públicos y hospitales, etcétera, porque todo el mundo, hay gente, los cibercriminales, que quieren saber cuál es el historial patológico de no sé qué persona y lo roban para luego
chantajear,
influir en negociaciones comerciales, bueno, con muchos fines,
sí,
muy
oscuros.
O sea,
¿cómo va a ser usted director de esta empresa si le ha dado un ataque de corazón y lo tiene oculto?
Si
tuvo un ictus hace 5 años.
No, o incluso usted está negociando conmigo una posición salarial y yo sé que usted está mal de salud porque me he enterado de no sé qué tema.
Amigo, fíjate,
efectivamente, incluso para negociar, no lo quiero decir porque suena un poco retorcido, pero negociar hipotecas de bancos y entonces el banco por alguna razón sabe tu historial de salud. Esto en España no sé si pasa, en otros
pero
países
pasará,
sé que pasa.
Y pasa, va a pasar, o sea, quiero decir, es evidente que parte del riesgo crediticio tiene que ver con la salud de la persona. Es que esto es tremendo todo, está todo relacionado. Coronel, ¿qué obstáculos encuentran ustedes a la hora de prevenir un ciberataque? ¿Cuáles son sus dificultades? ¿Con qué luchan?
Bueno, la lucha, pues luchamos contra nuestra capacidad o no capacidad, o sea, en definitiva, a nuestro conocimiento, que es tenemos que estar continuamente adaptándonos a los nuevos escenarios. El mundo de la informática es muy, muy cambiante. En cuestión de meses los sistemas cambian, donde antes no había una grieta de seguridad. Hoy la hay. En informática siempre decimos que las verdades absolutas de hoy no tienen por qué serlo mañana. Y entonces ese es el gran reto. El gran reto es estar formados para responder. Ese es el gran reto.
¿En qué medida las fake news, o sea, el inocular datos falsos, información, noticias falsas en la red, constituye una forma de ciberterrorismo? ¿O son cosas muy diferentes?
Bueno, ciberterrorismo dependería de quién lo
esté protagonizando.
Y tendríamos que hablar quizá de un escenario de guerra híbrida, que es un concepto que se utiliza mucho ahora, en el que a una acción convencional se le pueden unir acciones de subversión, desestabilización. Entonces, por ahí podría
entrar. Por ejemplo, ¿cómo sería un escenario de esos?
Un escenario, pues a ver, lo hemos estado viviendo, por ejemplo, en Irak y en Siria. A las acciones de guerra convencional de unidades, digamos, unidades de fuerzas armadas enfrentándose, pues hay acciones de sabotaje, terrorismo, coches bomba en la retaguardia, en los núcleos de población para desmoralizar al personal, etcétera. Es la combinación de acciones, digamos, estándar de un conflicto con acciones absolutamente irregulares.
Pero y si a eso añades, por ejemplo, noticias falsas, quiero decir, se ha infectado tal depuradora, toda la zona de este país es inaccesible o supone peligro acceder al agua, pues claro, generas una situación de pánico social.
Eso es lo que se llama guerra de información.
Estela, si tú tuvieses que colaborar con el coronel en esta lucha, ¿cómo empezarías?
Bueno, es una buena pregunta, la verdad. Si es por la parte de la gestión de infraestructuras, yo creo que hay que tener los sistemas muy controlados, la seguridad de datos, las memorias, o sea, tener un control absoluto sobre todos los datos y sobre todos los accesos a los sistemas.
Tú de esto no te cansas de decirlo en nuestro programa. O sea, resúmenos cuáles serían las, digamos, las medidas de higiene que, escuchándoos, debiéramos tomar a partir de este programa.
Pues, a ver, lo primero hay que tener en todos nuestros dispositivos los sistemas operativos actualizados. O sea, tener...
Siempre dar a la tecla de actualizar.
De actualizar. Esto a veces hace que vaya un poquito más lento o que perdamos algo. Pues tener copias, tener backups para no perder ninguna foto, ningún archivo, nada que tal. Pero tener los sistemas operativos actualizados. Tener cuidado en qué redes nos metemos. Y también tener cuidado que nadie se meta en nuestras redes, la red de nuestra casa, de nuestra oficina. Por favor, tener un sistema para que no tener intrusos ni visitantes no deseados. Luego, cosas muy sencillas, las contraseñas. Las contraseñas son como la ropa interior. Hay que cambiarlas frecuentemente para estar limpio. Si tú tienes una misma contraseña que hace 10 años, hay mucha gente que sabe tus contraseñas.
Wow.
Eso es seguro. Cosas básicas. Actualizar los softwares que...
Continúa, Estela. Estoy yo haciendo señales aquí al control técnico, pero estas son cosas nuestras.
Nada, actualizar el software de las aplicaciones que utilizamos con más frecuencia. Uh-huh. Yo qué sé, nuestro correo electrónico o aplicaciones que nos sirven para gestionar cosas del día a día en nuestra casa, si tenemos domótica o lo que sea, tener las aplicaciones actualizadas. Luego, cuidado con todas las transacciones online, que son cosas muy sencillas, meternos en sitios con certificados de comercio seguro. Uh-huh. O sea, no meter nuestra tarjeta de crédito en el primer sitio que queramos comprar algo. Cuidado con los emails, el phishing. Son cosas muy sencillas, pero que la gente sigue picando hasta en grandes organizaciones. Cualquier email de alguien que no conozcamos que tenga un archivo para pinchar, un link en el pinchar, por favor, no pinchemos en esos mails. O sea, ahí nos van a meter en un lío. O nos van a descargar un virus o un troyano, o vamos a dar información nuestra a un tercero que no queramos. O sea, al final son cosas básicas. No entrar en mails de gente que no conocemos, no usar redes que no son seguras, tener nuestros sistemas actualizados, tener cuidado con nuestras contraseñas, cambiarlas muy frecuentemente.
Está muy claro, sí, y sobre todo tener esto en mente. Coronel, ¿cómo completaría usted lo que nos dice Estela Luna de María, nuestra experta?
Bueno, pues lo completaría con algo que además creo que es fundamental para responder a las campañas de desinformación o infoxicación a base de noticias falsas, que es con educación, sobre todo a las generaciones jóvenes.
A formar a los jóvenes.
Formar a los jóvenes en ser capaces de tener juicio crítico. Lo que es una barbaridad y que es el gran problema es que nos creamos un tuit sin haber contrastado su procedencia, simplemente porque nos sentimos identificados con él. Y entonces los retuiteamos sin pensarlo, o sea, actuamos casi de forma compulsiva, cuando lo lógico es que cualquier información contrastes la fuente. Uh-huh. Y más si viene de Internet. Contrastar la fuente es tan sencillo como te llega una noticia de que ha sucedido, ha acontecido algo, pues acudes a medios de comunicación digitales, medios contrastados, evidentemente, y verificas la noticia. Y yo recomiendo hacerlo en más de un medio, porque uh-huh. la interpretación que cada medio hace, pero bueno, eso es la libertad de, pero esto, cada medio, esta... pero es importante identificar si la noticia es un bulo o es realmente algo serio. Uh-huh. Y antes de, sobre todo, retuitear y contribuir a incrementar el problema, pues ser lo suficientemente crítico para decir, voy a valorarlo.
Pues este es el horizonte, completamente diferente, completamente desdibujado, el del mundo informático que de forma transparente nos rodea y que puede constituir una amenaza tan concreta como la de acabar con el suministro de agua o acabar con una central nuclear en un determinado país. A esto se dedica el coronel del área técnica de Jefatura de Información de la Guardia Civil, don Luis Fernando Hernández, al que agradecemos su presencia. Muchísimas gracias.
A ustedes.
Y con nosotros sigue siempre Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting. Gracias.
Muchas gracias, Cristina. Un placer estar aquí.